hora insólita para regar yo también, ¿no? Y ahí empezamos, mi esposo y yo, con toda la angustia sobre sus espaldas.
Cuando se fue, yo había ido a hacer unos mandados y el hermano de él vivía en una cuadra y entonces vino hasta casa con el militar que lo traía y él estaba en casa. Creo que estaba, no me acuerdo, pero estaba. Pero yo seguía haciendo el mandado, no volví.
Testimonios de María Luisa Miguel Torena, madre de un excombatiente, ama de casa. Liliana Cornejo, esposa de un excombatiente, profesora. Susana Marano, hermana de un excombatiente, odontóloga. Elisa María Lalleras, madre de un excombatiente, ama de casa. Zulma Paula Anastasia, madre de un excombatiente, ama de casa. Dora Mastrovito, madre tía de un excombatiente, ama de casa.
La victoria implica festejo, luces, algarabía y dejar de lado por un rato importante todo costo que haya implicado. Dejar de lado todo cálculo sobre lo que vendrá por un buen rato. Silenciar a cualquiera que diga, pero la victoria puede ser efímera. El triunfar y vencer puede terminar. O, mejor dicho, como todo es histórico, como la historia es, toda victoria siempre termina. Aunque en algunos casos no es solo teoría sobre el imperio de la vida, sino todo lo contrario. La imposición violentísima de la muerte para protagonistas y testigos directos. En nuestro caso, el de las Malvinas fue uno de esos.
En esta serie en podcast, venimos del episodio 1. La guerra no ha tenido voces de mujer. Y continúa con 4 episodios. ¿Qué haré con el miedo? Paz, paz, Dios mío. Preguntas sobre la libertad. Sin compasión. Victoria.
Victorias.
Los sonidos de la guerra. Hemos escuchado textos de Virginia Zavala y Víctor Vig, de su libro Oralidad y Poder, Editorial Norma, publicado en Buenos Aires en 2004. El poema Ya no, en la voz de su autora Idea Vilariño, publicado en Poemas de Amor en 1958 y compilado en 3 cumbres de la poesía por el Centro Editor de América Latina en Buenos Aires, 1971. El poema Marea Roja en Puerto Stanley, de María del Rosario Tabarés, publicado en ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1995, leído por Susana Tale. Y Liliana Herrero interpretó La casa de al lado, de Fernando Cabrera. Hacemos esta serie desde el Instituto de Investigaciones en Comunicación, Carlos Giordano, Carlos Milito, Juan José Montero, Juan Milito, Paula Porta, Julieta Ballina, Camilo Giordano, Adriana Alipi, Tomás Porta, Carolina Goz, Susana Tale, Paula Fernández Mubarak, Paula Rasenberg y Daniela Pal. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata. 2 de abril de 2022.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Un tango.
Una historia.
El podcast 2x4
del Rulo de la Torre.
Y empezamos la segunda hora de Historia Nocturna. Vamos a los agradecimientos. Empezamos el programa tan abruptamente que no los hemos hecho. En la operación técnica, Rocío Belén Alonso. Hoy me enteré que era Belén. En la plata está Agustín Capa. En la producción, Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web de la radio. En Twitter me ponen una X. Yo digo X porque es muy difícil, ¿no? Sino Margarita Torres. Y en la técnica, Jorge de Tresanos. Bien, seguimos entonces en Historia Nocturna y tenemos aquí, ya lo habíamos nombrado, pero lo presentamos formalmente, Raúl Rulo de la Torre en su nueva versión, porque él tiene la versión periodista, sí. Pero tiene la versión tanguero. De noche, exacto, se convierte en tanguero.
Exacto.
Y este programa es nocturno, así que acá no puedes hablar de economía, tenés que hablar de tango.
Es así. Vengo en la mientras vengo caminando por el centro, por Congreso, me voy convirtiendo, ¿no? Y así llego.
Y así llega, ya nos contó la historia.
Esto es lo que quedó.
Lo que queda del Rulo va a hablar de tango. ¿Y hoy con qué te nos venís?
A ver, vamos a hablar de alguien, vamos a traer una presencia femenina hoy a la columna, que es nada menos que Rosita Quiroga. ¿Quién fue Rosita Quiroga? ¿Quién es? Porque es un personaje que está muy presente en todos los tangueros. Fue la primera cantante reconocida como cantante popular, y además con un estilo que marcó, que dejó una marca, que es esa cadencia que después cuando lo escuchemos la van a notar. Tiene una cadencia en la voz así muy arrabalera, hablar con la Yeye, hablando allí, pero así como la van a escuchar cantar. Después a lo mejor escuchamos un trocito de un reportaje donde vas a ver que hablando habla igual. No era un personaje que se creaba para cantar, sino que era su forma de expresarse.
¿De dónde sale ella? ¿Cómo es
su historia? Es una historia, claro, tiene que ver con su historia. Nace hacia fines del siglo XIX, año 1896, wow, en el barrio de La Boca. Es hija de inmigrantes, o por lo menos padre inmigrante, un obrero asturiano. Manuel Rodríguez, mira, ahora que voy que andas con los nombres históricos, sí, Manuel Rodríguez se llamaba, sí. Vino a la Argentina,
italiano,
con seis hijos. Fallece su mujer, queda viudo, se casa en segundas nupcias con una mujer argentina, María Quiroga, que a la vez era viuda con un hijo, así que ahí ya tenía siete. Y del matrimonio nace Rosita. O sea, con siete hermanos más grandes, medio hermanos todos, porque eran algunos por el padre, otro un hermano por la madre.
Bueno, pero ya un detalle extraordinario es que tiene el apellido de la madre y no del padre.
Y toma para actuar Rosa el apellido Quiroga desde muy chiquita. Empezó por eso lo de Rosita Quiroga, que le quedó para siempre. Pero fíjate vos, Barrio La Boca, te estoy hablando de los de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un barrio fundamentalmente portuario,
sí,
obreros carreros, fundamentalmente, para el transporte de todo lo que era la carga y descarga de los barcos.
Quinquela Martín, está ahí.
No solo que está ahí, sino que Quinquela Martín era amigo y vecino de los Rodríguez, mirá, igual vos. Ahí te vas a encontrar la historia de ella con Juan de Dios Filiberto, otro, el autor de Caminito, nada menos.
Ah, mirá vos.
Gente muy muy importante para el barrio, y que eran vecinos. De hecho, fíjate vos que te decía, el autor de Caminito fue Juan de Dios Filiberto, quien le enseñó a tocar la guitarra.
¿A Rosita Quiroga?
Sí.
Ah, estamos todos acá.
Claro, era un barrio de gente que los que se dedicaban al tango estaban cerca uno de otro, y la historia de ellas tiene mucho que ver con esto. Después también vamos a repasar cómo se fue relacionando con otros, después célebres autores de tango. Celedonio Flores, por ejemplo. Celedonio, otro personaje de La Boca. Celedonio en un momento de la historia, cuando ella empieza a grabar y le graba un par de temas a Celedonio Flores, creo el primero se llamó la musa Mistonga, se enamoró tanto de la voz de, y de la forma de cantar de Rosita, que durante años Celedonio escribió únicamente para Rosita Quiroga.
Ah,
escribía tangos y se los daba a ella para que ella se los cantara. Y no hacía otro, en esos años, no hizo otras letras que no fueran las que hacía pensando en Rosita Quiroga y para que ella la cantara.
¿Le podemos escuchar la voz, aunque sea en algún...?
Podemos escuchar la voz, a ver si tenemos para arrancar acá, pues, le pedimos a la producción que largue y después cuando lo escucho te cuento de qué se trata.
Dale, bueno. Pongo el primero, a ver.
Vencido con el alma amargada, sin esperanza, desafiado de la vida, soy yo en su bulín, el pobre fallador, sin hallar un consuelo a su dolor. Colgada de un clavo la guitarra, en un rincón la tiene abandonada, de su sonido ya no le importa nada, tirado en la catedral, no hace más que llorar. En alguna ocasión solo se escucha esta canción.
La dejé para entrar con el agudo. Fíjate, este es uno de los primeros temas que ella hace en ese periodo del año 2000, perdón, 1923, 1927, que hace las primeras grabaciones. Este tema, Mocosita, la voz que se escucha al principio, que anuncia Mocosita, la voz de ella,
sí,
anunciando el tema. Con esa voz que tenía, sí, y esa, ¿viste la cadencia? ¿Notaron, sí, la cadencia que tiene?
Sí, sí, sí.
Esa forma de cantar.
Se nota algo español, ¿eh? Se nota.
Tiene, sí, 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 en estos primeros tangos donde más se nota, sí, en ella particularmente, esa cadencia también española, algo del flamenco, que tiene el tango, que es parte de la mezcla, ¿no? Que genera el tango, digamos, que esa cosa, esa mixtura que significa sobre todo de corrientes inmigrantes que llegaron en esa primera época y estos primeros temas cantados. Pues acordate que el programa anterior hablamos, el otro, hablamos de que en 1917 se graba el primer tango canción que Gardel, sí, graba Mi Noche Triste.
Sí.
1917, ahora estamos hablando de 1923, apenas 6 años después aparece la primera mujer que canta el tango. Mm. Y además con otra particularidad en esta época. Apenas la toma el disco Víctor, todavía no era RCA Víctor, era Víctor simplemente, la toma, le encanta y la contrata para tener la exclusiva del sello Víctor. Hace unas primeras grabaciones, la primera no salió tan buena, la segunda ya la rompió, tuvo un éxito espectacular. Y en el año 1926, es decir, apenas 3 años después de haber debutado como cantante en el disco, ella es la que hace la primera grabación electrónica en Argentina. La primera grabación, porque antes se grababa por, a ver cómo lo explicamos, por, ¿vieron esos viejos
megáfonos
que tenían como una gran campana? Así
sí,
que,
sí, sí.
Bueno, los cantantes cantaban con el micrófono casi metido en la cabeza dentro de la campana, porque la campana es lo que le tomaba el sonido y lo llevaba al disco o donde se grababa. Después empezaron, recién en 1926, se empieza a grabar con micrófono y vía electrónica quedaba grabada la voz. Bueno, la primera grabación con esta técnica que se hace en Argentina es de 1926 y la cantante es Rosita Quiroga, el sello Víctor.
Me encanta porque uno empieza a tener un personaje que apenas conoce, que es mi caso, Rosita,
sí,
Quiroga,
sí,
y después resulta que está en toda, que la conoce todo el mundo, que es la pionera de la música grabada.
Claro, pero te digo, en el caso de ella va sirviendo, ya te nombré varios personajes que se fueron cruzando, ¿no? Vecinos, amigos, un maestro que le enseñó el canto y lo que tocaba guitarra, porque también ella se acompañaba en guitarra, ¿eh? Después lo vamos a ver cuando en algún tema que parece ella sola acompañándose en guitarra.
¿Y quién le enseñó música?
Un poco escuchando en la casa, pero fundamentalmente Juan de Dios Filiberto.
Él le enseñó.
Claro, era el vecino y aparte escuchaba cuando Filiberto con el piano practicaba, ensayaba, o tenía sus alumnos, componía. Ahí se fue acercando, y seguramente era una concurrente a espectáculos en vivo de esa época, y en una zona que era muy tanguera, el tema de La Boca, era el puerto, era un lugar donde, como dice algún poema, se acunó el tango en el puerto. Entonces ahí fue.
No, pero me imagino un contexto difícil para que una mujer se abra paso como artista.
Digamos, un origen, si hablamos económicamente, muy humilde, un hogar muy humilde, que ya te dije, ella era la octava de una familia de 8 hijos, así de diferente, diferentemente adosados, digamos. Creo que eran 5 del padre y 1 de la madre, ya era la séptima. Que vivían de un sueldo de obrero que tendría el padre, y con una infancia, una adolescencia muy humilde, que después con el tema del tango fue ganando un lugar rápidamente, ganó un lugar. Y ya yo diría que para estos años, de 1926-27, seguramente ya vivían de lo que ella ganaba como artista. Hasta el año 31, porque ahí aparece otro fenómeno extraño. El año 31 es como, 1931, es como interrumpe su carrera. 31, te dije que nació en 1896, 35 años.
Sí.
En pleno desarrollo de sus condiciones como cantante.
¿Se casó, tuvo un hijo? ¿Qué pasó?
Deja de grabar, no está claro. La verdad que nadie, no está claro cómo ella desaparece del disco, desaparecen las actuaciones. Dicen que le tenía mucho pánico al tema de la actuación en vivo, que actuaba muy poquito en vivo. Pasa ella que cuando le ponen un micrófono, cuando le ponen un micrófono adelante y charlaba, entrevistas, te la devoraba, Hay una con Antonio Carrizo, que por ahí después escuchamos en un pedacito, simplemente como para tener el testimonio. Una charla con Antonio Carrizo que si la pueden buscar y encontrar en YouTube, es extraordinaria. Con Carrizo, un tipo que conocía muchísimo el tango, entonces, y de hacer entrevistas y de radio, entonces la corría y dice, bueno, vos conociste mucha gente. Sí, tuve muchos amigos. Y dice, bueno, amigos, no, le decía Carrizo, Carrizo, no todos los. Y dice, ¿y vos qué sabes? Sí, que fueron. Ella lo toreó y dice, ¿cómo que vas a negar que eran amigos míos? Y y te decía, en 1931 desaparece, reaparece allá por el año 52 con una grabación. Casi
20 años.
Claro, casi 20 años, que se supo muy poco de ella. Después se supo que en realidad, allá por el año 38, año 40, tuvo un viaje a Japón, que le invitaron a Japón, la llevaron para cantar.
Sí.
Y le fue muy bien, inclusive económicamente le fue muy bien en eso. Sí. Acá trascendió muy poco de ese viaje. Se supo después en la historia, y en realidad se supo cuando, mucho más acá, en el año 1970, la vuelven a invitar a ir a Japón, porque ya había un lugar, un sitio de tango que se tenía el nombre de Rosita Quiroga. Lo que había dejado ella de haber ido una vez a Japón.
Porque vos fíjate cómo los japoneses, que son tan fanáticos del tango,
sí.
¿Desde qué época?
Claro, exactamente. Si yo me encontré con eso, no tenía antecedentes tan antiguos, porque sabíamos lo de Gardel en Francia y en Estados Unidos, por ejemplo, pero no llegó a Japón. Claro. Sí, después otra, la orquesta Francisco Canaro también hizo una gira importante que abarcó Japón, pero en el caso de Rosita Quiroga, este elemento yo no lo conocía.
Pero no estuvo los 20 años en Japón.
No, fue por una gira.
De gira y después desapareció.
Volvió, casi nadie se enteró de ese paso. Y en 1952 vuelve al disco, a una grabación, y otra vez se encuentra con algunos personajes importantes del tango. Por ejemplo, le acompañan, entre otros, Siria Cortiz para los bandoneonistas es todo un emblema, un personaje que en esa altura también ya estaba medio grande, pero la acompaña y surge un tema, creo que es lo que vamos a escuchar, si tenemos para compartirlo, el segundo tema.
A ver.
Llevando un hachazo en la frente y lo escondí. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero.
Esta maravilla se llama Antología Tanguera.
Ah, así se llama el tema.
Antología Tanguera se llama. Y la escuchás cantar ese tangorreo que tenés. Ahí está. Y vos ves que es la misma. Estamos hablando del año 52 y es la misma voz que tenía.
Es la misma voz.
20 y pico años atrás. 25 años atrás.
Estuvo tomando tico miel durante 20 años.
Porque no solo es la misma voz, sino que es la misma forma, la misma cadencia.
Sí.
Con lo cual. Esa cadencia muy arrabalera, muy de las orillas, podemos decir, socialmente, que podía tener que ver con su pobreza, la mantuvo toda la vida. Ahora, en este momento, por ejemplo, que graba esto, su posición económica era absolutamente otra. Muy buena posición económica, se casó bien, aparte, como se dice.
Se casó bien.
Y sin embargo... esa voz, y sin haber ejercido la profesión plenamente en esos 20 años, mantenía la misma forma de cantar, la misma voz. Inclusive acá se escucha el bandoneón ese que entra.
Sí.
Y después parte de una de las guitarras es la de ella, ella misma acompañándose con la guitarra. Y hay un último capítulo, después podemos repasar algunas cositas de ella. ¿Por qué ella muere el 16 de octubre de 1984? A los 88 años.
Sí.
16 de octubre de 1984. El 14 de septiembre de ese mismo año, es decir, 32 días antes, graba un tema que le dedica, que escribe para ella, Luis Alposta. Luis Alposta escribe una letra y ella le pone la música a esa letra.
¿A qué edad?
88.
Le puso la música.
Que es un tema... que está la letra, está escrita en primera persona, que es ella misma. O sea, que Luis Alposta, el que le escribió para ella un tango hablando de ella misma. Que ahora vamos a compartir un pedacito que se llama Campañando mi pasado. Que, como te digo, fue grabado 32 días antes de su fallecimiento.
Me encantó el título para, por ejemplo, que se llama este programa, Campañando el pasado.
Ahí está en el nombre, Campañando el pasado.
Campañando el pasado.
¿Y quién era Luis Alposta? Porque Luis Alposta no era un admirador cualquiera que le hizo la letra. Era un amigo muy personal de ella y su médico personal.
¿Qué significa muy personal? ¿La vamos a carpetear?
No, acá, mi amigo. Pero además de que la conocía por amistad, la conocía porque era su médico personal.
Mirá vos.
Hasta que sabría secretos de su salud, que quizá tenían que ver con que aunque ese era un momento final de su vida o su última etapa, claramente era su última etapa, pero bueno. Y graba esto. Y otro detallecito, otra perlita que encontré.
O sea, que pudo cantar su canción casi de despedida.
Casi de despedida, sí, casi, más que casi, ¿no?
Sí, 32 días
ahora antes de morir. Cuando, este sí que te voy a pedir que lo dejemos un poquito más para escuchar la letra.
Dale.
De esta canción. Y otra perlita que encontré. Quien la acompaña en guitarra acá, ahí hay un conjunto de guitarras, pero la guitarra líder o el director de esa mini orquesta de guitarras, se llamaba Aníbal Arias. Aníbal Arias fue uno de los guitarristas de tango que yo diría, junto con Roberto Grela, son los más característicos, más conocidos de esa época. Aníbal Arias, gran profesor de guitarra de muchos de los actuales guitarristas, de los más importantes. Uno de ellos, por ejemplo, hoy hablé con él y me olvidé comentarle esto, o preguntarle por esto, es Diego Di Picuico. El viernes va a estar con nosotros en la presentación que hacemos ahí en Saavedra, la Biblioteca Popular de Saavedra, donde hablo de economía, de tango, y tocan algunos amigos, van a tocar. Uno de los que va a tocar es Diego Cuitco, que es un discípulo de Aníbal Arias. Y Aníbal Arias toca en este tema, que fue grabado, ya te digo, el 14 de septiembre del 84, 32 días antes del fallecimiento. de Rosita Quiroga. Pero fíjate, escúchala. Vamos. Y decime si a vos te parece que esta es una persona que está ya despidiéndose la vida, con acá unas grandes, con signos de interrogación, con sus últimas fuerzas. A ver, escúchala. A ver.
Que me dijeran, me dieras un vistazo general de tu carrera, para que los chicos sepan a quién están escuchando. Rosita.
Mira, cuando yo nací, ¿sabés lo que dijo Siriaco? Que me habían apuntado el registro, no había registro civil, y que me apuntaron en la corteza de un árbol. ¿Me entendés? Así que mirá qué le dije.
Yo quiero que sepan esto. Rosita es, cronológicamente, ella misma lo dice siempre, por edad, la mayor de todas.
Sí, 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 sí.
Libertad, Tita Merelo, Mercedes Simone, Azucena Maizani. La mayor de todas soy yo. Sí, Dorita, sí, David.
Mucho orgullo. ¿Eh? Porque tengo, sabes, lo único que me queda es la memoria, sabes, una memoria bárbara.
Y la salud.
La salud,
y tus ojos.
Tengo un médico también macanudo, doctor Luis Alposta, imagínate.
¡Ay, poeta lunfardo,
sí,
además!
Es mi médico,
Y bonita que sos, te quedan tantas cosas. Mira,
no me tomes el pelo, flaco.
89 años, ¿no? ¿De edad?
No, 88, no me agregues ahora uno, ¿eh?
Pero como si cumpliste.
Solo el 96.
Pero hace 15 días tenías 86.
Esta es la. Mirá, este es el reportaje de Antonio Carrizo.
Sí, le discute la edad.
Le discute la edad, pues le agrega un año. Dice 89, tenía. No, 88, yo no me agrega. Esta es una grabación del mismo año, pero poquitos meses antes, junio. Cuando ella le habla de este tango que estaba componiendo ya al posta, pero todavía no lo había grabado. Esto fue junio, recuerdo, murió en octubre, siempre el año 84. Ahora vamos a escuchar la grabación, cuando se graba esto y se canta, porque este tango nunca se llegó a cantar en vivo.
Claro, claro.
Es un tango que se grabó y a las 4 semanas, lamentablemente Rosita murió. Pero sonaba así cuando lo grabó. A ver.
Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron, y dice así. Yo le agradezco a la vida los amigos que me ha dado, los amigos que me ha dado. Y si volviese al pasado, me gustaría cantar con Rosita Montemar, Magaldi, Minga de Tele, cantar los versos de Cele, verme contenta y feliz, y oírlo a Siriaco Ortiz ejecutando en su fuelle. Agradezco a la vida todo lo que me ha brindado, todo lo que me ha brindado, un marido enamorado, amigos de amistad bien, guitarras de gran cartel, el corazón que mirate, y aunque perdí escaparate, hoy le doy gracias a Dios de poder cantar sin tos. ¡Ey, que me calor el mate! Yo le agradezco a la vida, la amistad, el gran cariño, la amistad del gran cariño, Tecátulo, Amelia Muño, Franchini, mi guitarrista, y sin hacerme la artista, hoy los recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo, pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que represento y que verso.
Muy bien. Yo solo tengo la edad que represento y ejerzo. Esa frase me la robó. Se la robó, buenísima.
No,
la edad que represento y ejerzo.
No, es genial. Aparte, le agradezco a la vida que no tengo tos, que me funciona el mate.
Que me funciona. Vos viste, cuando lo canta en una forma tan sentida que A mí me pasaba, escucho, le escucho cantar esto y yo aseguraría que lo escribió ella.
Claro.
Aseguraría que lo escribió ella. No alguien que se lo escribió para ella, como Luis Alposta. Que vive, Luis, afortunadamente todavía. Pero, digo, lo canta, ¿viste? Como no, no. Lo dice, lo va diciendo. Y además, acá noté algo que también había leído, pero acá se, no lo mencioné antes, pero ahora sí vale la pena mencionarlo, porque es, muy característico en este tema, fíjate, 88 años, que es que ella heredó, también, vos decías de dónde le viene el tema de la música, ella hereda también lo que eran los cantores de entonces, los que como eran, improvisaban versos, ¿viste? Tiene mucho de eso, de payador, el payador que improvisa, ¿viste? Que suena como si fuera improvisando los versos.
Exacto, parece esa la métrica.
Bueno, esta era una característica de ella, de esa canción, como te digo, de cadencia rabalera, hablar de entones en este tono muy canyén, comiendo ayer, hablando así, y esta cosa de payador. Criollo, digamos.
Da la impresión que Tita Merelo tomó algunas cosas de Rosita Quiroga.
Te iba a decir eso. Hay, digamos, son muchas las que tomaron de, porque es como que generó un estilo. Sin proponérselo, porque ya lo ves, 88 años seguía cantando igual.
Sí.
Era muy propio de ella, pero generó un estilo que después muchas imitaron, otras lo hicieron muy bien. Una de ellas fue Tita Merelo. Otras mujeres, siguieron un estilo parecido. Me acuerdo de Elba Verón, no así Libertad Lamarque, que agarró para otro lado, un cantante más lírico era lo de Libertad Lamarque, pero de todas ellas, todas reconocen en Rosita Quiroga como una especie de emblema de la canción. Y fíjate vos, la cantidad de personajes que nombran la canción, todos amigos de ella, han sido realmente amigos de ella, y hay uno que nombra al pasar, pero es interesante la anécdota, y como la cuento por muy, muy cortita. Era tal el peso que tenía ella en un momento en el sello Víctor, que en el año, por allá, en el año 1926-1927, lleva un cantante desconocido y dice, este muchacho, pruébenlo, porque me parece que este tiene que cantar acá, ¿verdad? Dice, hizo todo el discurso diciendo, lo sientan, graba, y este muchacho queda acá. Se llamaba Agustín Magaldi. Fue la primera que grabó Agustín Magaldi, fue lo llevó Rosita Quiroga a la mano y dijo, este muchacho, háganlo grabar acá.
Bueno, ahí dice, me gustaría cantar con Magaldi.
Claro, exactamente. Y para finalizar, cerrarla.
Sí.
Década del 20, principio de década del 30. Gardel, Ignacio Gorsini, Agustín Magaldi, Rosita Quiroga, son los cuatro nombres grandes, grandes, grandes del tango. Inclusive te diría, debate de la época, yo me parece que yo tenía posición tomada, hubiera tenido en ese momento. Muchos decían entre Gardel y Corsini, algunos decían que uno, que Don Carlos, otro decían Don Ignacio, ¿quién era el mejor cantante? O había quienes opinan que Corsini era el mejor cantante de Gardel, a mí me parece una locura, pero no importa, es mi opinión.
Sí.
Y de la que no había discusión, que la mejor cantante mujer era Rosita Quiroga. De eso no te lo discute nadie.
Bien, la verdad, Rulo, gracias por Rosita Quiroga, fue muy bueno, muy interesante, como siempre. Nosotros seguimos en Historia Nocturna y nos vemos el martes que viene, Rulo.
Dale, venimos con otros tangos, otras historias.
Llevando un hachazo en la frente y lo escondí de la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte, sos la risa y sos la muerte vestida de milonguero. Longuita.
agua corriente y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Mientras se baila y se aspira, un tango sos como una tira de prepotencia y demás. Sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal.
Escuchaste
un tango, una historia.
Escuchaste el arrabal de una historia nocturna.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
Ya tuyo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 150 nuevos centros de salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes
desde la medianoche
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
ya no le engatusa. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe,
la línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Plan de la Mariposa vuelve a La Plata para presentar su nuevo disco, Correntada.
Que necesito 13
de diciembre, Estadio Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el Estudio Sabia y 300. El Plan en La Plata.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. Hasta 18 cuotas, sin interés, con tarjetas. Créditos personales en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La provincia crece con la reurbanización de los barrios populares. Desde OPISU buscamos garantizar el acceso a un hábitat digno y justo con más de 300 obras en 56 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No queda nada en que creer.
There's an open road that leads nowhere. So just make some miles between here and there. There's a hole in my head where the rain comes in. You took my body and played to win.